En 8 de la mañana con 11 minutos, 12 minutos acaba de cambiar el reloj. Mire, la ciudad está envidiable, al menos que por la zona donde circula usted en estos momentos sea otro panorama. Bueno, digamos, hacemos la excepción donde hay algunas obras en zona metropolitana como la carretera Chapala. Pero la ciudad comienza a ver, digamos, los efectos del éxodo de vacacionistas, así es de que trate de disfrutarla. Sí baja un poco la actividad, usted sabe que están los estudiantes de vacaciones, pero no nada más ellos, la burocracia está de vacaciones, así es de que esto sí impacta en la circulación diaria. Al menos esta semana estaremos un poco tranquilos. Bienvenido a la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Nos vamos a las portadas de Jalisco. Lo que destaca el día de hoy, la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Debe Pemex doble de lo que reconoce.
El Informador.
Firmar contrato, clave contra despojo de casas.
Milenio Jalisco.
Cierra la puerta del boom.
Diario NTR Guadalajara.
Obras de línea 4 tienen rezago importante.
Estas fueron las portadas de Jalisco. En Buenos Días Metrópoli, 813.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, enseguida vamos a tener la comunicación con el rector del ITESO, Alexander Satirka, como cada lunes en lo que será esta semana, Semana Santa. Ya la próxima estarán de vacaciones, pero por lo pronto, ¿lo tenemos ya listo?
No tenemos el enlace, no se puede hacer el enlace en línea. Vamos a ver si vía telefónica funciona. En algunas ocasiones la comunicación por IP no está tan efectiva como quisiéramos. Vamos a marcarle vía telefónica a ver si nos puede tomar la llamada en la línea convencional y poder escuchar al rector. Aquí ya, déjeme de una vez mejor cerrar este enlace y mientras hacemos el enlace vía telefónica,
vamos a participación del auditorio. La señora García se comunica para decir sobre el tema de los policías dado de baja que nos compartía UCI Toledo. Dice que hacer una limpieza en todas las delegaciones policíacas existe, o hay gente que tiene placa, pero es, digamos, personal que ha sido corrupta o está bajo investigación. Así es de que dice que debería ser extensivo a todas las policías lo que sucedió en el caso de Zapotlanejo.
Bien, en los mensajes que tenemos a través del chat, vamos a darle también salida a su participación, y hay bastantes esta mañana. Dice, el sábado en la madrugada hubo un accidente por la carretera Tezistán, poco antes de llegar al periférico. Fue una carambola entre trailers y autos. Si tienen conocimiento de cuál fue el saldo de los afectados, pregunta el señor Gutiérrez. Vamos a rastrearla para ver específicamente en este accidente cuál fue el saldo. En otro orden de cosas, otro mensaje nos refiere, está cerrada la lateral de la autopista Zapotlanejo en sentido a Guadalajara, desde el cruce de Tonaltecas hasta Avenida Patria en Camichines. Hay patrullas y un vehículo de ciencias forenses a la altura de la lateral de la autopista, y la calle privada Danori es la razón por la cual permanece cerrada la vialidad. Ahí está el cruce con mayor precisión para que usted lo tome en cuenta. Enrique Ramírez, los escucho desde que tengo uso de razón, ya que mi abuelo paterno los escuchaba. Hoy es mi cumpleaños, quisiera que mandaran saludos. Dice, muchas gracias, pues felicidades. No nos dice cuándo es su cumpleaños o qué edad tiene, pero bueno, gracias por el comentario y por comunicarse con nosotros. Esperemos que la pase muy bien en este día. Otro mensaje dice, acá, gracias por estar informándonos estos días como siempre. ¿Tendrán los datos de dónde se publicó la noticia de Trump que obliga a registrar a los extranjeros al pasar por Estados Unidos? Es lo que refiere su comentario. Es una nota que se transmitió la semana pasada. Le compartimos enseguida el vínculo. Y otro más dice, buenos días a todos en Metrópolis, soy Teresa García. ¿Tienen información si las oficinas del SAT estarán trabajando en estas dos semanas? Sí, van a estar trabajando con normalidad, pero no van a operar jueves y viernes. Recuerde que los festivos estarán fuera de servicio. Si usted quiere hacer cita y le pueden atender, acérquese a las oficinas del SAT, sea la de Américas o la de, por ejemplo, de Abastos, donde podrán atenderla.
Bien, 8:20 a.m, nos vamos con Fernando Núñez a la línea telefónica. Él nos complementa su reporte informativo en materia de seguridad. Adelante, Fernando.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos de nueva cuenta. Contarles que ha sido una mañana complicada en temas de accidentes viales, múltiples, aparatosos percances, algunos de ellos con vehículos volcados, pero sin lugar a dudas destacan aún sobre ello dos acontecimientos ocurridos en Tonalá y Zapopan, que cobraron la vida de motociclistas. El primer caso tiene lugar allí en Camino a San Isidro y su cruce con Río Blanco en el municipio de la ex Villa Maicera. Un motociclista que circulaba pues a alta velocidad se estampó contra la parte trasera de una camioneta. Tras este fuerte percance, el motociclista perdió la vida. El cuerpo de esta persona fallecida fue identificado por familiares en el lugar del accidente. En tanto, pues la circulación se vio afectada debido a que justo en estos momentos se llevan a cabo las diligencias pertinentes para hacer la investigación y el levantamiento del cuerpo. El segundo caso, compañeros, tiene lugar en el municipio de Tonalá, justo entre las inmediaciones de las colonias Rey Xolotl y Ciudad Aztlán, allá en la autopista de Zapotlanejo a Guadalajara, sobre la lateral. En este sentido, precisamente de Tonalá al municipio Tapatío, un motociclista cayó de su vehículo y a pesar de los fuertes golpes sufridos, pues este quedó tendido sobre la cinta asfáltica. Esto hizo que múltiples vehículos que circulaban por la zona, pues de manera desafortunada, terminaran pasándole por encima, causándole pues severas lesiones en su cuerpo, que terminaron generando incluso parte del desprendimiento de varias partes de sus extremidades superiores e inferiores. Ahora, este hecho ocurre justo en una zona, compañeros, donde es muy común que la delincuencia arroje piedras para hacer que los conductores detengan su camino y posteriormente asaltarlos. ¿Por qué les digo esto? Porque justo en este lugar fue localizada una piedra de grandes dimensiones, justo como las que se utilizan para este tipo de acontecimientos, y es por ello que la autoridad competente pues tiene también ya como una de las posibles líneas de investigación que a este motociclista joven además pudieran haberle arrojado una piedra con esta intención de hacerlo que perdiera el control y poder asaltarlo. Sin embargo, pues la consecuencia final fue el fallecimiento de este motociclista. Una mañana complicada en temas viales, con múltiples accidentes, algunos de ellos con vehículos volcados, pero sin lugar a dudas estos dos casos destacan por pues el fallecimiento de estos conductores de motocicleta. Compañeros, en materia de seguridad, la más relevante de las últimas horas. Mi reporte.
Muy bien, gracias, Fernando. Excelente inicio de semana y estamos en comunicación.
Excelente inicio de semana, compañeros. Abrazo.
Gracias. Es el reporte de seguridad y Fernando Núñez Santiago. Tengo más mensajes del auditorio y enseguida le daremos más noticias de parte de nuestros compañeros. Dice aquí, quiero hacer trámites para obtener placas nuevas. ¿Están abiertas las recaudadoras? Estarán con menos personal, pero sí, los días feriados no estarán funcionando, así que enseguida le paso un dato.
No, están abiertas a partir de las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. Fue una comunicación oficial por parte del gobierno del estado, así es de que pues aprovecha para hacer sus trámites, ¿no?
Lo que sí es que hay menos personas, sí, y se ralentiza la atención a los usuarios.
Pero también hay menos usuarios. Claro, menos personas intentando pagar.
Y sobre todo los que tienen placa 1, acuérdense que ya se venció el plazo para recambiarlas, ya están fuera de tiempo, necesitan movilizarse antes de que les atropellen el resto de las placas. Vamos con José Luis Jiménez Castro. Adelante, Huicho.
Hola, ¿cómo están, compañeros? Muy buenos días. Efectivamente, la ciudad está tranquila y mañana va a estar mejor, pasado mucho mejor, y ya jueves y viernes, ni le digo, va a ser un verdadero paraíso la ciudad. Efectivamente, no hay operativos en estos momentos por la avenida López Mateos, ni tampoco ni Lázaro Cárdenas, ni R. Michel González Gallo, que son las que habitualmente se colocaban en este sentido. Fíjate que la semana pasada, fíjate que son las cosas para que vea usted que hay funcionarios que nada más le hacen al cuento. La semana pasada tuve ahí en cabina a dos funcionarios del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga para hablar justamente de la problemática del agua. En estos días estaba ahí con nosotros el Coordinador General de Gestión de Territorio del Ayuntamiento de Tlajomulco, el arquitecto René Caro Gómez, y yo le reporté ahí mismo una alcantarilla o una boca de tormenta verdaderamente peligrosa. Son navajas prácticamente que en cualquier momento podía ponchar una llanta. Lo que más me llamó la atención es que ahí estaba también con nosotros el tesorero municipal de Tlajomulco, Cristian Castro Castro, que fue víctima también de ese agujero, de esa alcantarilla rota. Bueno, ya se abrió, ya generó ponchaduras de llantas, ya provocó incluso un accidente de una moto, de carros ponchados y demás. ¿Dónde está esta? Esta se ubica ahí en la zona de la lateral de Avenida López Mateo Sur, casi llegando a la vuelta, para dar vuelta hacia Nueva Galicia, pero es la lateral. Todo el congestionamiento vial que se generó este fin de semana fue precisamente por esa alcantarilla. Te repito, hasta el mismo tesorero de Tlajomulco, que fue víctima, se lo reportó a este funcionario que ahí estaba con nosotros. Tomó nota, dijo, sí, lo vamos a hacer ya pronto. Hoy es el quinto día que sigue abierto y no han hecho absolutamente nada. Esto va para Tlajomulco de Zúñiga, repito, dirección norte-sur, lateral de Avenida López Mateo Sur, poco antes de Nueva Galicia, es donde están estas filosas láminas de una boca de tormenta que se abrió y que ya ponchó el fin de semana. Y que además esto va a generar, en estos días que está saliendo mucha gente de vacaciones, atorones viales porque hay un carril cerrado a la circulación porque alguien le colocó ahí unos tubos naranjas. Ojalá se den una vuelta. Y ahorita vamos a mandar la nota con fotos para que vean lo que está pasando. Pero bueno, no todos van en Tlajomulco. Afortunadamente también hay cosas buenas. Ayer en Tlajomulco de Zúñiga, y esto nos da mucho gusto, el presidente municipal de Tlajomulco anunció mayor apoyo a la unidad de acopio y salud animal, la UNASAN, y sobre todo a la unidad de fauna silvestre de Tlajomulco de Zúñiga, que si bien está en Tlajomulco de Zúñiga y es apoyada por el ayuntamiento, presta servicio prácticamente a todo el estado. Acuérdense que cuando llegó el sexenio de la 4T, decidieron que estos lugares donde la fauna silvestre podía resguardarse desaparecieron, que porque no había dinero, ¿no? Entonces fue en Tlajomulco de Zúñiga, los únicos dijeron, alzaron la mano. Ahora también cuenta con el apoyo también de la gente de Zapopan, pero fue en Tlajomulco de Zúñiga que en el 2017 dijo, nosotros nos encargamos de los animalitos, de fauna silvestre y demás. Ayer, el presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino, habló de una rehabilitación para esta unidad de acopio y salud animal, para todos aquellos animales que de repente andan en estado salvaje en la ciudad, que son atropellados, venados, jaguares, tlacuaches, coyotes, conejos, todo esto, serpientes incluso, que, bueno, hasta leones y tigres han tenido que enfrentar. Afortunadamente se le va a dar un apoyo. Escuchemos al presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino, lo que comentó ayer al anunciar este apoyo de 8 millones de pesos a la unidad de acopio y salud animal allá en Tlajomulco de Zúñiga. Adelante, por favor.
Que haya muchos años más para la UNASAM, de verdad, de corazón, para esta unidad de rescate de fauna silvestre. Buscamos ahora que tengan condiciones más aptas. Pero esto es solo el principio. Como me comprometí con Cayo, viene una inversión de 8 millones de pesos para que tengan pues ya las instalaciones como se debe, pero vamos a seguir avanzando porque hay un proyecto para luego hacer un laboratorio de especies donde invitemos a nuestras niñas, nuestros niños de los colegios, de todo el municipio, de las escuelas, para que se sensibilicen en el cuidado de los animales, que sepan cada ejemplar con cómo contribuye a nuestro ecosistema y cómo debemos de comprometernos con nuestra fauna. Esta es una siguiente etapa que espero en el presupuesto del siguiente año podamos aterrizarlo, pero hay pues unidad de rescate de fauna silvestre para muchos años en lo que a nosotros corresponde, porque queremos seguir siendo ejemplo nacional.
Bueno, ahí está lo que comentó el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga. Qué bueno que les van a meter dinero, independiente de perritos y gatitos, estamos también hablando también de fauna silvestre, así que enhorabuena. Compañeros, es parte de la información, lo que sí, a pesar de que está muy tranquila la ciudad en materia de vialidad, bueno, hace mucho calor y ya empieza a salir el sol, así que será un día seguramente caluroso. Gracias, muy buenos días, Gris, Víctor, hasta mañana.
De acuerdo, gracias, Juan Solís, por el reporte, muy buenos días. Ahí está, más recursos para la unidad de manejo de animales allá en Tlajomulco única, sí, eso hay que reconocerlo en su tiempo.
Muy bien, José Luis, muchísimas gracias. El jueves es cuando comienzan a instalarse los puestos de empanadas en torno, es la visita de los siete templos.
Así es cuando se ve más, en algunas parroquias así de las colonias, desde el miércoles ya puedes encontrar, pero con ganas y muchos puestos el jueves.
¿Y sabes qué significa?
Pues no, realmente es una tradición, yo creo que los panaderos empezaron a hacer la propia, porque no tiene ningún significado, simple y sencillamente es un tipo de pan muy característico que se hizo popular en cierto tiempo.
¿Y única en el país, digamos, o en otras entidades se venden empanadas afuera de los templos?
No, creo que este es el único lugar.
Sí, ¿verdad?
Sí, en Guadalajara, así de crema, de piña, de camote, fresa, hay algunas gourmet ya. Las más también demandadas son las de alimento, las que ponen, le ponen marlin, atún,
las saladas,
queso, las saladas, sí, es una pasta de feite muy buena.
Sí,
muy rica.
¿Y tú cuáles prefieres, Víctor?
La de atún en cuanto a las saladas y de las dulces las de crema.
Sí, las de crema coincido. Sí, pues no. Bueno, ya le estaremos dando cuenta de cuántos permisos o cuántos puestos tienen autorizado su permiso para vender en torno a los templos de la ciudad. Es una tradición muy tapatía, van familias completas a hacer la visita de los siete templos y bueno, aprovechan para llevarse su bolsa de pan.
Y unos hasta cajas, ¿eh? Yo los he visto que llegan en cajas y se llevan, no sé si para toda la cuadra, pero para la familia por lo menos sí.
Pues qué delicia esa tradición.
Sí.
Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos a una entrevista.
Bueno, tenemos más mensajes, enseguida más noticias. Por lo pronto, dice aquí, ya se dieron cuenta del nuevo negociazo en las rentas. Te piden para una investigación de 700 a 1500 para decirte si eres acreedor a rentar. Pero no eres y claro, no te devuelven nada. El asunto es que al día una finca se cita a entrevista a veces y no se renta en meses y nunca hay fincas, se ofrecen por varias personas cobrando investigaciones que nunca se aprueban. Negocio redondo, dice la señora Campos en su comentario. Y luego otro mensaje que tiene que ver con la elección del Poder Judicial del próximo 1 de junio. Dice, ¿cómo ir a votar si no conocemos a los candidatos a los que nos prometen? Y los que prometen no surten medicamentos, no para la delincuencia, dice Antonio Espinosa, en una crítica generalizada al sistema electoral de este país. Otro mensaje dice, ya están decretados como días festivos en el Diario Oficial de la Federación, no lo sé, tendremos que revisarlo si lo quiere con la precisión, ahí está la información en el Diario Oficial de la Federación, por lo menos en la iniciativa privada y en algunos calendarios como en la que tienen, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo, si se consideran. Otro más, el sábado en la mañana estuvo el secretario de Salud con el maestro Enrique Rodríguez hablando sobre la tarjeta del nuevo programa de salud en el estado, donde dan gratis consultas, medicinas y tratamientos especializados. ¿Dónde puedo escuchar otra vez la información? Porque no apunté los teléfonos que dio el invitado. En notisistema.com, en el apartado de programas o en Radio a la Carta, ahí puede seleccionar el programa del maestro Enrique Rodríguez y directamente podrá volver a escucharlo y tener la información que está solicitando. Directamente, reitero, en notisistema.com. Luis Alfonso Reyes, les consulto si de casualidad saben si va a haber tandeos esta Semana Santa por parte del CIAPA y en qué colonias. No, no hay, lo acaba de decir hace unos minutos Griselda. El CIAPA decidió no suspender el servicio en estas vacaciones.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, hace unos minutos Susi Toledo nos transmitía información sobre las condiciones de policías, por ejemplo, en Zapotlanejo. Fueron dados de baja 50 policías por, digamos, no haber pasado sus exámenes de control de confianza. Se les investigaba por presuntos actos de corrupción. Pero hoy vamos a hablar de las condiciones en las que trabajan en términos generales los policías del estado y el, digamos, los recursos que se han puesto a su consideración para, por ejemplo, aumentarles el sueldo. Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica a Alberto Esquer, él es jefe de gabinete del gobierno del estado, y le agradecemos que en este periodo de vacaciones tome la llamada para hablar de este tema tan importante. Licenciado, buenos días, gracias por atender la llamada.
Hola, muy buenos días, Cris, qué gusto saludar a ti y a todos los Radio Escuchas esta mañana de lunes, ya arrancando la Semana Santa.
Platíquenos un poquito cuáles son las condiciones en términos generales de los policías a nivel estatal.
Claro que sí, Gris. El gobernador del estado, Pablo Lemus, hace un par de semanas anunció el programa Legado, que tiene que ver prácticamente con el cuidado y la atención a las y los policías estatales, a los custodios y a los policías viales estatales, pero también a todas sus familias. Hoy Jalisco cuenta con una corporación de 6,156 elementos de seguridad, de los cuales el 32% son mujeres y el 68% son hombres. Para hablar ya de que el 32% son elementos de seguridad pública mujeres, también es hablar que están al frente de sus familias. Y por eso hoy, después de un estudio, un diagnóstico que hicimos con la corporación, el resultado que nos arroja con mayor frecuencia es la gran preocupación que los elementos de seguridad pública estatal tienen para con sus familias. Por eso se decidió que el gobierno de Jalisco elaborara una política pública transversal donde le entraran todas las dependencias, los cuatro gabinetes en el estado: el gabinete económico, el gabinete de seguridad, el gabinete social y el económico, para poder ayudar a los elementos de seguridad y también a sus familias. ¿Y en qué consiste este apoyo? Principalmente en poderles ayudar con un mejor salario, un salario que pueda darle certeza de suficiencia a los elementos. El gobernador nos instruyó que los elementos de seguridad pública pudieran ganar por encima de los 25,000 pesos. Y ahorita tú lo decías, que todos los elementos deben tener sus pruebas de control de confianza totalmente autorizadas y actualizadas. Eso genera que cada elemento que tenga pruebas de control de confianza actualizadas tenga un bono mensual de 5,000 pesos. Aunado a eso, estamos poniendo en marcha un programa de rehabilitación, pero también de lotes con servicio y de acceso a la vivienda para los elementos de seguridad, para que todos ellos puedan participar como primeros beneficiarios y puedan facilitar, ampliar o conseguir un lote con servicio.
Sí, licenciado, no sé si está en movimiento, perdón que lo interrumpa, no sé si está en movimiento, pero no se escuchó cuando nos hablaba de los exámenes de control y confianza y del aumento salarial que recibirán estos elementos.
Es una...
¿Está en movimiento, licenciado Esquer?
Es que vengo en carretera.
Ah, ya.
¿Ahí se escucha mejor?
Bueno, sí, vamos a intentarlo. Sí. Le decía que nos estaba hablando del incremento salarial que recibirán y además otro tipo de apoyos.
Los elementos de seguridad se ha propuesto que tengan un aumento salarial que esté por encima de los 25,000 pesos mensuales, pero también una serie de beneficios, Gris, que puedan ser en beneficio a su vivienda, es decir, ampliación, rehabilitación y lotes con servicios, así como acceso a la vivienda. Es decir, Gris, todo esto para que los elementos de seguridad puedan tener mejores condiciones ellos y sus familias. Pero lo más importante que se anunció en este programa Legado es que los hijos de los elementos de seguridad puedan tener acceso a la universidad privada, es decir, que puedan entrar al TEC de Monterrey, al ITESO, a la Autónoma, a la UVM, a la Cuauhtémoc, a todas las universidades privadas, con un acompañamiento de la propia Secretaría de Educación y de Innovación para hacer un curso prepedéutico y poder acompañar en la inscripción a todos los hijos de los elementos que vayan a entrar a la universidad. Es decir, con el programa Legado lo que buscamos es ayudar a los elementos con mejor salario, con acceso a la vivienda, pero también a sus familias, acompañándolos a que entren a la universidad.
La Universidad de Guadalajara tenía un programa para apoyar a los hijos de los policías, pero policías caídos que hubieran perdido la vida en cumplimiento de su deber. Pero ampliarlo, esto sin necesidad de que pase una situación tan dramática, y tener acceso a la universidad privada, me parece que sí es una oportunidad importante.
Justo lo que buscamos, no queremos esperar a ayudar a las familias con un elemento caído, sino ahorita prepararlos para la vida, prepararlos para la educación, porque después de este diagnóstico que hicimos, lo que más les preocupa a los elementos de seguridad es que sus hijos terminen con un proyecto de vida, con una carrera. Y hablando con todas las universidades, a las cuales agradezco, ellos están en el apoyo de firmar este convenio que ya se llevó a cabo con el TEC de Monterrey, con la UNIVA, con el ITESO, con la Cuauhtémoc, con la UVM, con todas las universidades, la autónoma, privadas, para poder ayudar a que entren ahorita en este momento cada ciclo escolar, cada semestre a la universidad privada. La Secretaría de Educación y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología va a hacer un acompañamiento, un prepedagógico para discernir el vocacionamiento de los jóvenes y poderlos auxiliar para ver cuál es su vocación, si es mejor que entren de arquitectos en el ITES o mejor de doctores en la autónoma o de ingenieros en el TEC de Monterrey, y los vamos a acompañar con una asesoría, con un curso para que ellos puedan entrar bien preparados, pero además becados a estas universidades con un acompañamiento del Estado.
¿Es una beca al 100%?
Es una beca. Las universidades tienen diferentes tipos de becas, becas deportivas, becas académicas, becas de talento, unas al 100, otras al 80 y otras al 70, pero ahí es donde el Estado va a acompañar y vamos a complementar. La meta, Gris, es que entren al 100% becados, pero no solo eso. Una vez que estén becados, el Estado de Jalisco, ya que estén en la Universidad de los Jóvenes, les otorgará un complemento de 2,000 pesos mensuales para poderlos apoyar para su alimentación o para sus gastos en la universidad. Y no solo eso, se les va a otorgar también el programa de MIPSAGE para que el autobús, el transporte público no les cueste. Por eso es una política pública transversal, donde los jóvenes puedan tener acceso a la universidad, pero también acceso al transporte público, pero también acceso a su alimentación y a la par su familia, que pueda el elemento de seguro estar participando para tener acceso a la rehabilitación de vivienda, a la ampliación o a un lote con servicio. Este programa legado lo que quiere es fortalecer las familias de los elementos y así tener corresponsabilidad. Es decir, hoy el Estado quiere cuidar a los que nos cuidan.
Bien, permítanos hacer una pausa, si le parece, para después del corte continuar con la entrevista. En cuestión de minutos estamos de regreso.
Claro que sí, con todo gusto.
Gracias. Bien, regresamos a la entrevista con el licenciado Alberto Esquer. Él es jefe de gabinete del gobierno del estado, platicando de este programa o de esta política pública llamada Legado para mejorar las condiciones de los policías en el estado. Esto incluye a los agentes viales y a los custodios. Se comunica don Octavio López para decir que no han aumentado nada, considera que no es verdad lo que está diciendo porque el aumento todavía no se ve reflejado. Le preguntaba o le preguntaría eso, ¿a partir de cuándo los policías estatales ganarán más de 25,000 pesos, licenciado Esquer?
Claro que sí, Gris, es verdad lo que te comentan en la llamada. Este programa el gobernador Lemus nos lo instruyó apenas la semana pasada, y estamos en todos los procesos administrativos ante la Secretaría de Hacienda y ante la Secretaría de Administración para que este programa entre en vigor la primera semana de mayo. Es decir, terminando este mes ya se haría vigente la primer quincena del mes de mayo, se verá reflejado este recordemos que el gobernador lo hizo en dos vertientes. Tendremos un aumento directo al salario hasta por un 6% y será un aumento al doble en las prestaciones, principalmente en su apoyo que tienen en despensas al doble, y esto es para que no les grave los impuestos, les quede mayor valor en su bolsillo. Esto lo hicimos en un estudio que se hizo con los propios elementos, porque ellos lo que quieren también es aumentar su tasa salarial para su jubilación, pero también lo que les llegue directo, y esto entrará en vigor en la primer quincena de mayo.
¿Qué pasará precisamente con los procesos de jubilación? Porque me hizo recordar el caso del comandante Rogelio Andrade Sánchez, que fue víctima de un atentado, estuvo convaleciente, y justo en la llegada de la administración de Enrique Alfaro, lo sacaron de la nómina, solamente le alcanzó para una pensión no suficiente. Este tipo de casos los reclaman y los repudian mucho los oficiales. ¿Se va a hacer algo para revisar que los, sobre todo los uniformados afectados por la situaciones de su trabajo de inseguridad, no queden desprotegidos? ¿Qué tienen planeado para ello?
Claro que sí, pues de hecho la esencia es un tema alegado, tú tienes que ver con eso, con poder cuidar, hablar de ser difícil, el elemento de seguridad entre policías, ¿sabes? Entre policías viales y custodios, buscar una política pública transversal donde todas las dependencias del gobierno del Estado abonar a ayudar a los menores. Lo acabo de comentar, el principal usuario, lo vamos a ver en
sí, licenciado, estamos teniendo de nueva cuenta problemas con la comunicación. Nos ubicamos mejor, yo sé que va en carretera, pero creo que podríamos hacer algo para que fuera nítida la comunicación. ¿Nos escucha?
Sí, no, ya. Se complicó mucho la situación. Está en traslado, le agradecemos el esfuerzo, pero bueno, ahí la situación de las antenas, pues no nos permite el poder tener una comunicación fluida. Esperemos recuperar la llamada en cuestión de minutos, y si no, bueno, agradecerle al
remarcamos jefe de gabinete. Por favor, Luz Valvaneda nos acompaña en los controles técnicos. Sí es importante aclarar esto de lo de las jubilaciones, de las pensiones que pueden recibir, y además creo que lo dramático es también conocer cuáles son las condiciones en las que operan la mayor parte de los policías municipales, ¿no? Por ejemplo, no le corresponde al gobierno del estado, pero sí creo que es una situación muy diferente, ¿no? La comparación entre la estatal y la municipal.
Sí, que tendríamos que ver si se puede crear algún tipo de programa con recursos federales y estatales, porque también el problema de la nómina de los municipios es que los recursos a ellos no les dan para darles un sueldo de estas características. Pero vamos a ponerlo también en perspectiva, algunos municipios no tienen el volumen de oficiales que tiene el estado, entonces creo que sí podría haber hacerse el ejercicio de esforzarse en la materia presupuestal para darle apoyo a los municipales, a los policías municipales.
Esperemos tener suerte, licenciado Alberto Esquer. Entonces platicábamos del tema de las jubilaciones. Sí, adelante. ¿Nos escucha?
Ahí perfectamente, no sé cómo me escuchan.
Muy bien, muy bien. Ahora, gracias. Nos quedamos pendiente con el tema de las jubilaciones.
Les comentaba que justo este programa legado que tiene que ver con el apoyo a nuestros uniformados, a los elementos de seguridad estatales, policías viales y custodios, tiene que ver con eso, con poder fortalecer el ingreso de nuestros elementos en la nómina directo, pensando en su jubilación, pero también tiene que ver pensando en lo que los elementos reciben mensualmente en su bolsillo, y por eso dividimos este aumento salarial, un porcentaje en el salario, un porcentaje en la tarjeta que reciben para alimentos, yéndonos al doble. Este programa legado tiene la instrucción hoy todos los secretarios del gabinete del gobernador de poder priorizar todos los beneficios para nuestros elementos, no solo en salario, sino también en acceso a la educación, en acceso a la salud y a los programas sociales que tenemos en nuestro estado, como es el tema de rehabilitación, acceso a la vivienda, pero también en apoyo al transporte y también apoyo a la educación. Este programa legado gris justo fue diseñado como una política pública que vele por nuestros elementos hoy en vida, porque luego de repente salen muchos programas que tienen que ver con el apoyo a las familias de los elementos caídos. No queremos eso. Hoy lo que queremos es ayudar a las familias de los elementos de seguridad en este momento, sabiendo que ellos son los que nos cuidan, sabiendo que ellos andan permanentemente arriesgando su vida y ausentándose del núcleo familiar. Entonces este programa legado nace como una política pública a corto, a mediano y a largo plazo para fortalecer el entorno familiar y fortalecer el acceso a oportunidades y fortalecer el salario de los elementos.
Hay una pregunta del auditorio, dicen si habrá aumento para los beneficios para el personal de la fiscalía, ¿algo se tiene contemplado para ellos?
En este momento no, en esta primera etapa es para los elementos de la Secretaría de Seguridad, 6,163 elementos, solamente los policías estatales, los custodios de los reclusorios y los policías viales. En una segunda etapa se está analizando, se está diagnosticando el tema de la Fiscalía del Estado.
Oiga, es obligada la pregunta. Las condiciones tienden a mejorar para los policías estatales, pero ¿qué me diría si le preguntamos sobre las condiciones de los policías municipales? Sé que es un tema que no les corresponde a ustedes, pero sí saben cómo trabajan.
No, sin duda. En el estado gris tenemos el Consejo Estatal de Seguridad, que es el que regula a las policías municipales, es donde se hacen las pruebas de control de confianza, es donde se les da un apoyo. Hace la administración pasada federal, que desapareció el Fortasec y el Fortamun, que eran programas federales que apoyaban a las policías municipales, quedaron verdaderamente desprotegidas. Como tú lo mencionas, hoy las policías municipales no tienen apoyo de la federación y el estado tiene que salir al fortalecimiento de las policías municipales. Si bien es cierto, el artículo 115 constitucional faculta a la autonomía de las policías municipales, pues no las podemos dejar solas desde el estado, sino hacer un trabajo en equipo entre el municipio, la federación y el estado para fortalecer y resguardar a las familias jaliscienses y a las familias mexicanas. Todos los martes y miércoles el gobernador Lemus tiene la mesa de seguridad con las fuerzas federales, con las fuerzas estatales, y los miércoles con las policías municipales, justo para ello, para fortalecer también el trabajo con las policías municipales. Recientemente, Gris, el gobernador Lemus, con todo su gabinete de seguridad, realizó una gira por las 12 regiones de Jalisco, uniéndose con los 125 alcaldes y sus corporaciones municipales a través de sus comisarios, justo para hacer este diagnóstico. La mayor necesidad hoy que piden los policías municipales también es el aumento del salario. Tenemos elementos en el interior del estado que ganan por debajo de los 10,000 pesos y sin equipamiento necesario. Creo que es una gran labor que ocupamos fortalecer en equipo para resguardar a las familias jaliscienses.
Una gran deuda, porque a veces ni seguro de vida, ni prestaciones en salud, muy desprotegido, digámoslo así.
Sin duda, no nos podemos poner una venda en los ojos. La situación de los elementos de seguridad pública municipal y más en el interior del estado es compleja, como bien lo dices. Difícilmente tienen seguros, difícilmente tienen acceso a programas y sobre todo a salarios dignos.
Bien, pues le agradecemos mucho la entrevista, que tenga muy bien, buen viaje, y gracias por tomar la llamada para que el auditorio de Radio Metrópoli conozca en qué consiste este programa Legado.
Al contrario, Luis, este programa Legado entra ya en marcha el siguiente mes en beneficio de las familias de los elementos, y esto va a ayudar a que ellos puedan tener mayor tranquilidad y puedan tener corresponsabilidad para el cuidado de Jalisco.
Bien, pues estaremos al pendiente con la lupa viendo también cómo funciona el programa. Gracias, licenciado Alberto Esquer, jefe de gabinete del gobierno de Jalisco.
Muchas gracias, Griselda. Muy buenos días.
Muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.